Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía de COPE de la Costa en Costa Viva, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este martes, 10 de septiembre. Hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. Una mujer de 59 años de edad, vecina de Madrid, fallecía ayer lunes en la piscina de la urbanización Jardín Lugo, en la localidad barreirense de Benquerencia. El cuerpo de la mujer fue encontrado flotando en el agua y, a pesar de los intentos de reanimación, durante más de una hora terminó falleciendo poco antes de las 9 de la noche. El aviso se dio sobre las 7:20 y al lugar de los hechos se desplazó una ambulancia asistencial y una medicalizada. También un médico del PAC de Ribadeo, que no llegó a intervenir, además de los bomberos, Protección Civil y Guardia Civil, que nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer. Seguimos hablando de la crónica de sucesos. Un submarinista de Ribadeo tuvo que ser rescatado también en la jornada de ayer lunes por otro miembro del club de submarinismo de la localidad cuando se encontraba practicando pesca submarina en la ría. El hombre, natural de Friol, pero afincado desde hace años en el municipio ribadense, pudo sufrir algún problema relacionado con su nivel de azúcar en sangre y tuvo que ser auxiliado por otro submarinista y por guardias civiles para llevarlo al centro de salud. Desde allí fue en ambulancia al hospital da Costa en estado grave con pérdida de consciencia. Afortunadamente, según nos confirmaban fuentes médicas, la cosa fue mejorando y ya estaba previsto que le dieran el alta en las últimas horas. Hablamos de industria, hablamos de esa visita del secretario general del PSDG, Gonzalo Caballero, Alcoa, que sigue dando que hablar. Recordemos que en su visita de ayer subrayaba Caballero que el hipotético futuro gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez está comprometido con la aprobación del estatuto para las empresas de consumo electrointensivo. A su vez, también que pretende subir de 90 a 180 millones de euros las subvenciones para la compensación de costes indirectos de CO2 de dióxido de carbono. Caballero también avanzaba que la visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, se celebraría en las instalaciones de la planta de San Cibrao en este mes de septiembre, eso sí, sin fecha por el momento. Por su parte, desde el Comité de Empresa de Alcoa han manifestado que está muy bien que los políticos se interesen por la situación de los trabajadores de la factoría, pero que lo que quieren es soluciones. Están ya cansados de buenas palabras, de buenas intenciones. Lo que necesitan son soluciones, por ejemplo, que se avance en lo que decíamos, en ese estatuto de las electrointensivas. Muchas palabras, pero por el momento no hay soluciones factibles para el futuro de Alcoa. Hablamos también del inicio de curso escolar. Está dando que hablar bastante más en la zona gallega que en la zona asturiana. Y eso, que en la zona asturiana empezaban en la jornada de hoy los chicos de educación infantil, primaria y educación especial. Desde la Consejería del Principado destacan que más de 7 de cada 10 estudiantes de educación infantil y primaria eligen en Asturias la escuela pública. En total, el curso se ha iniciado en la totalidad del Principado con 65.000 alumnos en estas etapas, de las cuales 46.000, casi 47.000, están inscritos en centros públicos y unos 18.000 en centros privados concertados. Como decíamos, empezaba hoy el curso en la comunidad asturiana. Y hablando de Galicia, desde la Xunta quieren trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a las madres y padres de los alumnos de los colegios que inician el curso escolar con el fin de obras de remodelación integral aún pendientes aquí en Amariña. Son el Virxe do Carme de Burela, el número 1 de Foz y el CEIP de Cervo. De hecho, en Cervo ya han decidido desde la AMPA del colegio que mañana no irán los chicos a clase. Se manifestarán sus padres en su lugar hasta que finalicen estas obras. Desde la Consellería recalcan que hay trabajos, sobre todo en el exterior, que van a tener que convivir con el inicio de curso. Dicen que no convivirán con las clases porque se harán en horario no lectivo. En cualquier caso, lo que se va a hacer desde la Consellería es poner todas las medidas de seguridad precisas para que, aunque no convivan en el horario de clases, que sí, que aquellas zonas que estén en obras, que estén perfectamente valladas y protegidas. Se tratan de obras de gran envergadura que merecen la pena, dicen desde la Consellería de Educación, pues suponen un salto de calidad para estos centros. Recordemos aquí en la comarca de Amariña, Virxe do Carme de Burela, número 1 de Foz y el CEIP de Cervo. Hablamos de más asuntos en la crónica local. Seguimos hablando de la traída de agua en Ribadeo. Ha respondido el alcalde Fernando Suárez a las declaraciones de ayer del portavoz popular Daniel Vega. Asegura el alcalde que tanto Trabada como Ribadeo siguen esperando por una llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para hablar precisamente del abastecimiento de agua en ambos municipios. Para el regidor ribadense, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y acusa de hecho al portavoz popular de usar la mentira para sobreactuar y hacerse ver, aunque la realidad es bien diferente. Son palabras de Fernando Suárez, el regidor de Ribadeo. Ha recordado que la Xunta elaboró un proyecto para mejorar la red de la traída en Ribadeo por importe de 5 millones de euros, pero como resultó ser muy costoso, pues se abandonó y se cambió por un segundo proyecto que tampoco se pudo ejecutar porque intervención de la Xunta de Galicia no informó favorablemente, y por tratarse de un proyecto europeo parcial y no integral. El alcalde considera que se trata de una situación muy injusta para Ribadeo y sus vecinos. Hablamos también de convocatorias para este fin de semana. El Observatorio de Amariña por la Igualdade empieza con la programación de otoño con las Jornadas de Diversidade Étnico-Racial. Unas jornadas que empezarán este viernes 13 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en la Sala Multiusos de la Casa de la Cultura de Burela, con un relatorio alrededor de la Ley de Extranjería con perspectiva de género y desde el punto de vista de la diversidad étnico-racial. Este observatorio, estas jornadas de diversidad étnico-racial organizadas, como decíamos, por el Observatorio de Amariña por la Igualdade. Continuamos con más asuntos. Hablamos ahora de la previsión del tiempo para la jornada de hoy.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos ahora mismo en Ribadeo unos 16 grados de temperatura, nubes y claros en el cielo, y han caído algunas gotas en las últimas horas. Se prevén cielos con nubes y claros también para la tarde, también para los próximos días, y ocasionalmente poco nubosos o despejados, sobre todo en la tarde de mañana. Tendremos también alguna precipitación durante lo que queda de día. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán ligeramente, aunque oscilarán, y las máximas se mantendrán sin cambios. Llegaremos a los 20 grados durante la tarde de hoy, alcanzaremos los 22, un poquito más, en la jornada del jueves. Hablamos ahora del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin incidencias por el momento en la red principal y secundaria de la comarca de Amariña. Circulen, eso sí, con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Comezamos o noso segundo treito no Concello de Foz. Falamos co seu alcalde, con Fran Cajoto. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Oh. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde a todos os ointes.
Bueno, en primeiro lugar, temos que falar dunha cuestión da que está a falar actualmente, pois nas redes sociais, na prensa, etcétera, etcétera, que é esa preocupación ante o inicio do curso escolar, que comeza no día de mañá, pois por obras en varios centros da Mariña, neste caso tamén no colexio número 1 de Foz. Como está a situación e cal é a preocupación que transmiten os pais e nais dos alumnos?
Pois, vamos a ver, a situación, claro, non é cómoda, non? Porque está o colexio todavía en obras, o que vimos desde o concello que se adxudicou moi tarde, porque se houberan comezado con anterioridade, pois estarían máis avanzadas. Sí que están traballando a bo ritmo, é evidente, é normal a preocupación dos pais, porque é un inconveniente non compatibilizar eso, obras con clases. Estamos en permanente contacto con Cruz, coa directora do centro, apoiando en todo o que nos precisa, sobre todo apoiar eso a dirección do centro. Entendemos que vai haber molestias causadas polas obras, e ainda así estará en condicións axeitadas mínimas para que os nenos poidan desenrolar as súas actividades con normalidade. Si que hai problemas como patio escolar que non está terminado, e as aulas, digamos, de auxiliares como informática ou tal, deste inicio de curso, pues, o que nos trasladan é que non se van poder implementar. Vai seguir avanzando nas seguintes semanas, e nada, estaremos pendentes, pues calquer queixa de calquer pai que nos queira trasladar o que nos indica o concello, vamos a estar aí para apoiarlo, certificar sobre todo que as cousas se transcorran con seguridade, non? Que o fundamental, pois, que estea todo perfectamente avalado, que a compatibilización teña cause as menos molestias posibles e que se faiga con seguridade e con normalidade.
Falamos de outra cuestión que tamén ten que ver coa Xunta de Galicia, como é o caso dos socorristas. No caso do Concello de Foz, finalizaban pois o seu traballo, a súa laboura nesta pasada fin de semana, e xa falábamos pois durante este verán que o que se piden dos concellos é que se amplíe isto, sobre todo en datas, por exemplo, a segunda quincena de xuño ou a primeira de setembro, onde aínda hai moitos turistas aquí na Mariña.
Sí, evidentemente, non. O que queremos é un servicio de socorrismo completo, completo me refiro non só no tempo, sino tamén no número de praias, non. Sí. Este ano en Foz implementamos unha praia maiores, unha praia máis vixilada, que era a praia de Polas, respecto a que había o ano pasado. E o que queremos é que haxa profesionais. Sabemos que hai carencia destes, non? E o que queremos é traballar pois para conseguir que haxa máis cursos, que a xente poida ter esa habilitación e que podamos dispoñer de máis profesionais, non só digamos, no tempo, non? Esa duración, sino tamén maior número de praias vixiladas. O que teño que, desde logo, que agradecer o traballo que fixeron os socorristas durante todos estes meses. O sea, houve casos de grave risco, de grave perigo, como unha muller que estivo a piques, non? Deulle un ataque na praia da Rapadoira, e os servicios de socorrismo actuaron de forma moi moi diligente, non? E conseguiuse salvar esa vida. O sea, é un traballo fundamental, porque de verdade non ten prezo poder dispoñer deste servicio e que o que se pon en perigo son eso, non, as vidas humanas.
Falando tamén de vidas humanas, aínda que desde outra perspectiva, falamos da violencia machista. Foz é o único concello polo momento da Mariña que se suma a esta chamada, por decirlo así, do colectivo Emergencia Feminista, pois para esa manifestación do día 20 de setembro, 20 deste mes. Un poquiño, por que se responde a este chamamento e que é o que se pide a toda a xente que participe?
Pues mira, o que queremos é visualizar un problema moi grave que está a acontecer, non? Parecía que coa educación, non, que cos novos tempos pois avanzábamos, pero ainda así vemos actitudes moi retrógradas, non? Vemos actitudes machistas que siguen acontecendo na sociedade, tamén na xente moi nova. E o que queremos é concienciar a todo iso, non? Sobre todo a adolescencia, non, a esa idade que están madurando e que están convertíndose en persoas, non, pois que as actitudes de respeto, de tolerancia, de que todos somos iguais, pues ten que ir desde esas edades, non, desde as edades máis novas, e conseguir unha sociedade igualitaria, xusta e con respeto, non. Entonces, e visualizar un problema. Desde logo creemos que temos a obriga de facelo desde o Concello, temos a obriga de facer un chamamento, temos a obriga, desde logo, de non pechar os ollos e mirar para outro lado, sino estar aí, saber que hai un problema, poñelo en boca de toda a sociedade, e que naide, ningún veciño, ningún amigo, ninguna persoa tolere maltratos ou violencias de calquera tipo hacia unha muller, non? E viceversa tamén. Entón, hai que poñelo en boga e hai que poñelo en boca de todo o mundo.
Falamos agora, alcalde, de asuntos que teñen que ver máis coa xestión municipal, con infraestructuras. Falamos dúas que se anunciaban nas últimas semanas, como eran esas obras de mantemento en San Acisclo, e tamén esas obras, unha obra importante que tamén estamos seguindo tamén polas redes sociais, como é a da canceira municipal. Que sabemos? Cal é a última hora destas actuacións?
Pois nada, estamos aí traballando. Son obras iniciadas no mandato anterior, antes de chegar nosotros a legislatura. O que fixemos foi impulsalos, non, e acelerarlas o máximo posible, non. Gracias ao apoio da Diputación, pois máis de 90.000 euros, pois estamos con esas obras da canceira, estamos traballando a bo ritmo, e o que esperamos é que desde logo que se termine o antes posible, porque hai un problema, e sabémolo todos, que se acrecenta en época de brao, non, cando se producen máis abandonos de mascotas, non. Desde logo concienciar a todo o mundo que hai que ter unha actitude responsable, que un animal non é unha cousa como para deixarlo abandonado. Temos que cuidarlos, non? Pero servicios municipais, competencia nosa, o que queremos é dar servicio na mellor maneira posible. Contamos co inestimable apoio, desde logo, que somos verdadeiros artífices, non? Que é a protectora de animais de Foz, que fan un traballo encomiable. O que queremos é unha instalación axeitada para os animais. Están avanzando a bon ritmo, nada, desde logo antes de final de ano, que se poidan, esperamos que se poidan usar xa, e que haxa unhas instalacións axeitadas, non? E respecto aos camiños de San Acisclo, pois, o sea, seguimos co plan de mellora de camiños nas parroquias tamén, non? Moi importante, hai moitas vías en mal estado, tanto no creo como as parroquias, pois teñen que ter unhas firmes axeitadas, non? Estaríanos dispoñer de máis fondos para facer actuacións en moitos sitios. Vemos que hai badenes e fochancas que xa aparecen por unha falta de mantemento nos últimos anos e que temos que arranxar, pero desde logo que estamos traballando neso, non? Entón, desde logo facer as obras, intentar facelas ben, estamos pendientes de que se limpen as cunetas axeitadamente, que o aglomerado se bote no espesor e no ancho convenido para que os viais non queden cunha sección máis reducida, non, que non queden estreitos, que é o que ao final moitos veciños nos indican, non, que realmente certos aglomerados, pois co escalón que faz cando aglomeras, pois que o vial non ten o ancho axeitado, non. E traballando neso, para o ano que ven dispoñeremos máis obras. Temos agora tamén para sacar a contratación outra serie de viais nas parroquias, gracias ao apoio da Diputación de novo do Plan Único, sacaremoslo a contratación en vindeiros días, traballando nisto, é o que temos que facer.
Xa por último, un breve apuntamento, unha valoración desa xuntanza de onte de varios membros do Partido Socialista, en especial alcaldes da Mariña, co Comité de Alcoa. Como se ve, dende outros concellos que non son os directamente implicados, como son os de Cervo e Xove, pois esta situación pola que están a pasar os traballadores desta factoría tan importante para a comarca?
Pois mira, en Foz, aí teñete que corregir, porque penso que sí que somos máis que directamente implicados. Hai moitísimos traballadores de Alcoa que viven e residen en Foz. Temos unha comunidade precisamente asturiana, por ese motivo moi importante, vais a celebrar a Santina como ven sendo habitual esta próxima fin de semana. Vese con preocupación, non? Porque o que falábamos, hai un problema certamente co prezo da enerxía para ser competitiva a factoría con outras factorías do resto do mundo e do resto de Europa. Temos ese problema de enerxía e logo tamén outra cuestión é o problema da viabilidade da planta, non? En outros temas, lodos vermellos, renovación continua de mantemento das instalacións, porque a fábrica tense que ir adaptando e ten que ir renovando sempre os seus equipamentos para evidentemente competir en igualdade de oportunidades con outras factorías, non? É un motor de emprego da Mariña, estamos pendentes sobre todo iso, que se manteña se manteña o emprego e que digamos que siga manténdose, non, eses traballos e que non decaiga, non. Evidentemente, ao final o que temos que pensar tamén sempre é pensar en futuro, non? E aparte diso, pois apostar por unha rede de industrialización ou como lle queiramos chamar, de aproveitar as potencialidades da comarca, diseñar un plan estratégico, pois para que haxa outras posibilidades, non? Tamén sempre que aumenten o número de ofertas de emprego, non? Que a xente se fixe, que a xente se quede a vivir aquí na Mariña, é que non só nos centremos, ainda que é moi importante, na industria turística, sino que pensemos tamén en traballos para o resto do ano, non? Eso todo saleu na reunión do comité, sempre con compañeros do partido, pois estamos falando a cotío de eso, non? Diseñar un plan estratégico para a comarca, que ten que ser importante, ten que ser o futuro, non? Clave de futuro.
Pois, Fran Cajoto, alcalde de Foz, moitísimas grazas por atendernos, como sempre, aquí en COPE de la Costa. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias e un saludo a todos. É super
happy. Material escolar, informático, deportivo, roupa, calzado, mochilas, todo o que precisan as túas fillas e os teus fillos para a súa volta ao cole, acoparalo en Foz. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes de Foz, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Federación de Comercio de Lugo.
En setembro ímonos de festa a Mondoñedo. Festas patronais na honra da Virxe dos Remedios. Venres 13 DJs no Camiño. Sábado 14 orquestas da Firo e Israel. Domingo 15 Galilea e Finisterre. O luns rematamos con Trébol. Ademais, outras moitas actividades de lecer. Ofrenda do Concello de Ribadeo, cantos de taberna, mercadillo de remedios, música e desfiles tradicionais. Festas na honra da Virxe dos Remedios. Mondoñedo. Mil historias que vivir.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, actualizamos la información cuando es la 1:20 del mediodía. En la crónica de sucesos recordamos que una mujer de 59 años de edad vecina de Madrid fallecía ayer lunes en la piscina de la urbanización Jardín Lugo, en la localidad barreirense de Benquerencia. El cuerpo de la mujer fue encontrado flotando en el agua y a pesar de los intentos de reanimación durante más de una hora, terminó falleciendo poco antes de las 9 de la noche. Y también en la jornada de ayer lunes, un submarinista de Ribadeo tuvo que ser rescatado por otro miembro del club de submarinismo local cuando se encontraba practicando pesca submarina en la ría. Pudo sufrir algún problema relacionado con su nivel de azúcar en sangre. Fue trasladado al centro de salud del municipio y desde allí, en ambulancia, al hospital da Costa, en estado grave, con pérdida de consciencia. Pero, según nos avanzaban en las últimas horas, parece ser que ha evolucionado favorablemente. Hablamos también de cuestiones relacionadas con educación, porque no va a ser sencillo el inicio del curso escolar, por lo menos en los centros donde aún se mantienen obras. Por ejemplo, aquí en Amariña son el Virxe do Carme de Burela, el número 1 de Foz o el CEIP de Cervo. De hecho, los padres y madres de este último centro mañana no enviarán a sus chicos, a sus niños, a clase y se manifestarán precisamente por el aspecto que presenta el colegio. Totalmente
actualmente en obras y con peligro de insalubridad para los alumnos. Escuchamos al portavoz del Bloque Nacionalista en Cervo, Diego Fernández.
Antes tivemos unha reunión coa AMPA, decidiuse, despois da información que nos deron, por unanimidade, que os nenos non van ir, os nenos e as nenas non van ir, nosotros non os vamos a mandar ao cole. O centro está non ten as medidas de seguridade óptimas, tampouco está en hixiene, entonces decidiuse que non van ir os nenos ao cole. Nosotros estaremos ali no día de mañá para manifestarnos, e a AMPA presenta un escrito á Consellería de Educación para ver o noso malestar co centro. É inadmisible como está o centro agora. Calquera pode ir hasta o colexio e ver como está por fora. Está todo cheo de andamios, está todo cheo de polvo, entonces non vemos seguridade nese centro. Entonces nosotros o que pedimos é unha solución. Estamos para falar, é que se solucione o canto antes posible, porque ahora mismo non vemos desde a Consellería de Educación que propoñan unha solución para enviar os nenos en condiciones óptimas. É máis, é inadmisible que se empecen a facer as obras o 22 de xullo cun plazo de execución de 3 meses. Entón, isto vien ouvir, porque non é, se ten un plazo de execución de 3 meses, saben que non iban a empezar os nenos o colexio. Entonces que se teña parado todo a 24, 48 horas antes de empezar o curso, pues non nos parece normal. Esta medida deles foi anunciada aquí no colexio de Cervo polo alcalde Alfonso Villares, que tuvo unha reunión cos profesores nunhas eleccións municipales a bombo e a platillo, e ahora mismo está agochado. Entonces non hai solucións, nin propoñen nada, nin dá a cara. Entonces non nos parece normal desde o Bloque.
Por su parte, la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar, ha asegurado que el inicio de las clases no retrasará la apertura de ningún centro educativo, a pesar de que hay colegios, como decíamos, en los que todavía continúan obras de mejora, cuya ejecución comenzó a realizarse durante el verano. La conselleira hizo estas declaraciones durante la visita que realizó esta mañana al colegio de Casás, en la ciudad de Lugo, donde los alumnos inician mañana el curso, a pesar de que el edificio todavía está en obras, una situación similar a la que se vive en varios centros de la comarca de Amariña, como decíamos anteriormente. Escuchamos las explicaciones de la conselleira de Educación, Carmen Pomar.
Evidentemente, mañana día 11 comezan as clases e a pregunta sempre é si as últimas actuacións que quedan pendentes van a poder convivir con ese comezo de clases ou si vai a haber algún retraso, ¿no? Quero, en este sentido, pues, transmitir tranquilidade ás familias e tamén aos equipos docentes e aos equipos directivos, porque todo está preparado para que comecen as clases e, na medida do posible, convivan esas clases cos últimos remates, entre outras cousas, porque esas obras que quedan pendentes, esas pequenas, como decía, actuacións ou remates, van a ser fora do horario lectivo, polo tanto, non van a interferir para nada, as aulas van a estar preparadas para que entren os máis cativos e as cativas, e, bueno, é importante pensar que a medida de parte das obras que todavía non están rematadas, o que se fixo foi como unha actuación por fases, de maneira que os interiores queden xa preparados para ese comezo das clases e que se actúe nos exteriores, non? Ademais, algo tamén fundamental, non? Todas as empresas constructoras e os comités de seguridade das empresas tamén están preparados para velar pola total seguridade, garantir a total seguridade da comunidade educativa que empeza as clases mañá. Hai outras obras aquí na provincia de Lugo, como son, por exemplo, Cervo ou Foz, pois que teñen un certo retraso con respeito a obras como esta 12 de Casas, pero insisto en que as clases van a comezar mañá e a actividade lectiva vai a comezar mañá e non se vai a retrasar o comezo de curso, ¿no? Estamos no día a día nas obras, desde a unidade técnica, en este caso, de aquí da provincia de Lugo e a delegación da Xunta de Galicia, a xefatura territorial, todos os días, nunca me ordito a pé de obra, vendo como van evolucionando, non, estas actuacións. Tamén é certo que as obras sempre provocan molestias, sobre todo obras pois deste nivel, é dicir, non estamos a rehabilitar unha vivenda unifamiliar, senón un colexio, non hai colexios máis pequenos, outros máis grandes, polo tanto, importante sobre todo é ver o resultado final. Estamos aquí vendo un aula que xa está pintada, cos teitos novos, as luminarias. Eu creo que tanto os docentes como os rapaces e rapazas destes centros que están en obras pois van a notar un gran cambio. Polo tanto, agradecer a comprensión das comunidades educativas dos distintos centros, a colaboración pois dos equipos directivos, que me consta que a meirande parte deles non tiveron vacacións, estiveron pendentes das obras, tamén pois pois aqueles concellos que, sobre todo nos centros de primaria, están a colaborar na limpeza e na organización de última hora para que empecen as clases, non? Así que desde a Consellería estamos en contacto con todas as obras, con todas as unidades técnicas, coas xefaturas territoriais, e polo tanto a mensaxe ten que ser de tranquilidade e de normalidade.
Pues ahí estaban las palabras de la consellera de Educación de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar, sobre el inicio del curso que empieza mañana en todos los centros de Galicia. En Asturias empezaba la clase en la jornada de hoy, martes. Escuchamos a la consejera de Educación del Principado, Carmen Suárez.
Hay 46.000 alumnos y alumnas inscritos en los centros públicos y 16.634 en los concertados. Estamos, como ven, por encima en infantil y primaria, ¿no?, de los casi los 60, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, como ustedes saben, que la natalidad ha disminuido y hemos perdido algunas matrículas. Yo creo que hoy los medios de comunicación o sus medios han dado algunas cifras por la mañana que yo he escuchado. Y dada la situación de baja natalidad, hemos perdido 1.216 matrículas, unas en infantil, 243, y 973 en primaria. Lamentamos esta situación, pero es la que hay, vale más conocer la realidad que no ocultarla, ¿no?
También hablaba Carmen Suárez sobre el servicio de transporte escolar del Principado de Asturias.
Los transportes saben que es un servicio importantísimo, pero no solo el transporte, sino las personas acompañantes en estos autobuses, porque además es preceptivo. Es necesario tener una persona adulta junto con cada uno de los autobuses, o en su caso taxis cuando son alumnado de necesidades educativas especiales. Hemos acelerado todo lo que hemos podido porque ha habido unos inconvenientes en la contratación, en las contrataciones, porque se ha tenido que hacer por sectores. Hemos acelerado todo lo que hemos podido, que sea posible, que fuera posible que hoy estuviera el transporte. Está en todas las zonas, en las tres zonas, y nos faltó la de Gijón Oriente, pero este fin de semana hemos trabajado todo lo que hemos podido para solucionarlo, y mañana el servicio estará normalizado y se atenderá toda esa necesidad que en este momento no se puede, en el día de hoy.
Pues el curso escolar que se inicia mañana en Galicia ha iniciado hoy en Asturias, pero lo que sí que ya lleva unos días funcionando son las escuelas infantiles de 0 a 3 años en ambos territorios. De las asturianas también hablaba la consejera de Educación, Carmen Suárez.
Les hemos transmitido al ayuntamiento que es voluntad y objetivo de esta consejería el procurar ver toda la situación que hay en las escuelas de 0-3 y de qué manera se puede organizar algo coherente en todo el Principado. Para ello la Consejería ha creado un servicio nuevo, que es el servicio de las escuelas infantiles 0-3, precisamente con esa intención y ese interés, el interés de ver cuál es toda la situación en nuestra comunidad, en los distintos ayuntamientos que a través de convenios prestan este servicio, ver lo que se deriva de la organización y el funcionamiento, los calendarios, otra serie de cuestiones que también es importante conocer, y sobre todo ver de qué manera sería posible ordenar un proceso homogéneo de atención y a todas esas escuelas y el personal derivado en ellas y contratado.
Ya que hablamos de asuntos relacionados con los más pequeños, el Concello de Barreiros renovará varios parques infantiles del municipio. Estos trabajos, subvencionados en un 70% por la Administración Autonómica, por la Xunta de Galicia, consistirán en la renovación de piezas, pavimentos y cierres en los parques situados en San Miguel, Nagolada, en Benquerencia, y en San Bartolo. Estos son los parques que se renovarán en el Ayuntamiento de Barreiros. Continuamos con más asuntos aquí, en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva.
Como no podía ser de otra manera, este año vuelve Pulpería Mario de Viveiro a la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo. Desde el viernes 13 de septiembre al lunes 16, pásate y disfruta de nuestros platos. Pulpo, jamón cocido, calamares, pinchos morunos y todo ello con los mejores productos. Pulpería Mario de Viveiro. Te esperamos en la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Seguimos con más asuntos informativos aquí en Costa Viva. Seguimos hablando una jornada más de la situación de Alcoa en San Cibrao. Recordamos que ayer, más o menos a esta hora, el secretario xeral del PSDG, Gonzalo Caballero, visitaba la industria, la fábrica mariñana, acompañado de varios miembros del Partido Socialista, entre ellos varios alcaldes de la provincia y en concreto de nuestra comarca. Caballero subrayaba que el hipotético futuro gobierno socialista en el Estado español presidido por Pedro Sánchez estaría comprometido con la aprobación del estatuto para las empresas de consumo electrointensivo, a la vez que pretende subir de 90 a 180 millones de euros las subvenciones para compensación de costes indirectos de CO2, de dióxido de carbono. Pues bien, desde el comité de empresa agradecen estos anuncios, estas promesas, pero dicen que lo que hace falta son realidades. Escuchamos precisamente al presidente del comité, José Paleo.
A valoración que facemos sobre a visita de antes foi a que comunicamos xa na prensa escrita, e que, bueno, que chega o momento en que están ben todas as promesas, pero que queremos son feitos. É dicir, queremos que se busque unha solución, porque vemos reflexados no que é as fábricas de Coruña, no proceso que seguimos as fábricas de Coruña e Avilés. Vemos que iniciaron aquí pois un camiño que pode rematar nunha situación similar. Queremos unha solución canto antes, que o que lle pedimos antes ao PSOE é que, bueno, que eles son os que están ahora mismo no goberno, que miren para que esta fábrica non peche. Bueno, pois porque se seguimos así, pois con unha fábrica como esta cerrase as portas e acabase na situación que están a Coruña e Avilés, pois para a comarca, bueno, pues sería una catástrofe auténtica, ¿no?
Otra de las promesas de Gonzalo Caballero en la jornada de ayer fue anunciar que la ministra de Industria, Reyes Maroto, visitaría San Cibrao en este mes de septiembre. Eso sí, por el momento no hay fecha. De nuevo, José Paleo.
Lo que nos dijo es que sí, que efectivamente que la ministra quería visitar la fábrica durante el mes de septiembre, pero que tampoco no nos dijo fecha ninguna. Si estamos á espera, efectivamente, ele manifestou o interés e a intención de visitar a fábrica, pero, bueno, pois de momento estamos sin data tamén, ainda. En ese sentido, entendo que, bueno, pois sí vai a vir. Sí, entendo que sí vai a vir, porque ese foi o compromiso que nos deron, pero, pois eso, sin data para vir, nin nada, non?
También nos recordaba José Paleo que este jueves se celebra la Asamblea de Trabajadores de la Factoría de Alcoa en San Cibrao. En la misma se fijará con toda probabilidad un calendario de movilizaciones.
Lo que vamos a proponer a la Asamblea es el inicio de un calendario de movilizaciones que bueno, ten más movilizaciones que estas cosas que comenzamos, pero que, bueno, que yo propoñeramos pasado mañá a Asamblea para aprobar. Esto é o inicio das movilizacións, por eso, porque entendemos que debemos poñer na opinión pública pois a situación actual, facer ver que non se solucionou o problema coa venta das plantas de Coruña e Avilés a Parter. Recordar que esas dúas plantas están cerradas, é dicir, as electrolíxes están pechadas, o problema está sin solucionar e o problema fundamental é o precio de enerxía que non nos permite pois competir con outros países da Unión Europea. Nos o único que queremos é traballar, o aluminio é unha industria electrointensiva, a máis electrointensiva de todas, a que máis sufre con ese precio elevado da enerxía, intentar poñer na opinión pública o problema que hai e as consecuencias que pode chegar a ter, para pedir solucións aos políticos que son quen teñen o deber, as administracións son quen teñen o deber de garantizar o futuro da industria.
Pues así están las cosas en San Cibrao, así están las cosas en Alcoa. Nos vamos ahora hasta Ribadeo a hablar de otros asuntos polémicos.
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Ahora es el momento. En Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. O llámanos al 982-55-17-31, 982-55-17-31.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all
right. Como decíamos, nos venimos a Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez asegura que tanto Trabada como el municipio ribadense siguen esperando la llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para hablar del abastecimiento de agua en ambos municipios. Para el regidor ribadense, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y acusa de este modo al portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, a Daniel Vega, de usar la mentira para sobreactuar y hacerse ver, aunque la realidad sea bien diferente. Son declaraciones de Fernando Suárez Barcia. Lo escuchamos.
O certo é que non hai peor cego que o que non quere ver, e a mentira e a falsedade e a manipulación burda están sendo os instrumentos que este voceiro do PP de Ribadeo está utilizando para sobreactuar e facerse ver. O que pasa é que a realidade das cousas, de como foron e de como son, é algo ben diferente, sobre todo se vemos a documentación de todo este proceso de injustiza da Xunta contra Ribadeo, contra Trabada, por mor da renovación da traída de máis de 20 kilómetros de auga que dá servizo a estes dous concellos e que necesita pola súa antigüedade a súa renovación, non? Como se pode decir que non temos interese despois de todo que levamos loitado por sustituir esta cometida? Todo o que foi redactado pola Xunta nestes últimos anos foi pola presión terrible que fixemos desde o Concello de Ribadeo debido aos problemas que lle vimos manifestando desde hai anos. Ben sexa por esta tubaría que lle ven desde o río Eo dando servicio a Trabada e máis a Ribadeo, ben fose polos verquidos de lixiviados de outra industria, a outra captación que temos no río Grande aquí en Ribadeo, polo que a Xunta, sobre o ano 2010, para non ter competencia na materia, como di ás veces, sí que redactou un proxecto de máis de 5 millóns de euros para a sustitución de toda a cometida. Como era tan grande, este proxecto decidiu facer unha separata, unha parte parcial deste proxecto, consistente en facer unha primeira fase dun depósito de auga aquí en Ove, non? Un proxecto que o cifrou nun millón e medio de euros e que en ningún momento a Xunta pediu a entrega dos terreos para facer tal depósito, posto que o único que solicitou foi un informe de conformidade urbanística, que por suposto se lle remitiu xunto con solicitude de corrección de erros daquel proxecto que tiña abondos, non? E que aínda que non pediran formalmente os terreos, como sabendo, como sabemos, como as gastan ás veces, como se ve nestes días, xa neste mandato anterior, o que rematou hai uns meses, tomamos todas as medidas, expropiamos os terreos coa conformidade da Xunta, por certo, para poder entregalos no momento en que se nos pidan. E é máis, se en algún momento realmente chegaran a pedir a posta a disposición inmediata dos terreos, teríamos utilizado outras fórmulas máis rápidas, como ocorren en outros concellos, a través do aluguer dos terreos ou mesmo da compraventa, non? Logo, o bo de ir tendo experiencia nestas lides, e hai que decilo ben alto tamén, é que a realidade, pois contada tempo despois por un novo director de augas, contado este alcalde aquí en Ribadeu, foi que o proxecto grande era moi moi custoso para invertilo en Ribadeu, e o proxecto máis pequeno, o que só contemplaba o depósito, pois non o puideron levar adiante, xa que a intervención da Xunta non lles informou favorablemente un proxecto europeo que fose parcial, isto é, debera ser integral. E esa é a crua realidade, non? Todo isto é unha situación moi inxusta para os veciños que pagamos o canon da auga desde hai máis de 10 anos, a razón de 200.000 euros por ano solamente da auga, sin ter en conta o saneamento, precisamente para que se aborden infraestructuras como as que se están a demandar, polo que confiamos que máis aló deste ruído mediático que hai para xustificar o injustificable, pois o presidente da Xunta, se realmente quere ser o presidente de todos os galegos e tamén dos de Ribadeu, e tratar por igual a todo mundo e a todos os concellos, debe recibirnos, tanto a alcaldesa de Trabada como a alcalde de Ribadeu, debe escoitarnos e debemos poñer en común a vontade de todas as administracións para resolver un problema polo que levamos loitando moitos anos e que non habemos parar hasta telo conseguido. Seguimos, polo tanto, agardando a chamada do presidente da Xunta.
Escuchábamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez García, hablando sobre el abastecimiento de agua. No dejamos a un Ribadeo, pero hablamos de otros asuntos. El ayuntamiento inicia el proceso de selección del personal que trabajará en una nueva edición del Obradoiro de Empleo DocTIC, que empezará a finales de este mes de septiembre. En concreto, el ayuntamiento ribadense inicia el proceso de selección de 19 personas, 16 alumnos, 2 monitores y un director o directora de esta nueva edición del Obradoiro de Empleo DocTIC, que, como decíamos, empieza a finales de este mes. Durante 6 meses, los asistentes combinarán el trabajo en archivos y la digitalización con la formación a través de un contrato de formación por el que percibirán el salario mínimo interprofesional. Escuchamos al concejal de Desarrollo Local de Ribadeo, Pablo Vizoso.
Un ano máis, e tamén por cuarto ano, o Concello de Ribadeo aposta pola digitalización e a recuperación do seu valioso patrimonio documental coa posta en marcha do Obradoiro de Emprego DocTIC3, desenvolto polo Concello de Ribadeo e cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Foi financiado nun 91% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Juvenil con cargo ao Programa Operativo de Emprego Juvenil para o período 2014-2020. Con este proxecto, o Concello pretende continuar na liña dos obradoiros anteriores e seguir coas funcións primordiais dun arquivo público e as dun obradoiro de emprego. Por un lado, recoller, custodiar e difundir a información significativa para o enriquecemento da memoria colectiva, e por outro, a obtención de competencias profesionais que faciliten a inserción laboral. Neste obradoiro poderán participar como alumnado traballador persoas menores de 30 anos, que estean anotados no paro e no programa de garantía juvenil. Está previsto que comence a finais deste mes de setembro. E incorpóranse 2 especialidades. Unha de produción fotográfica, que estará integrado por 8 alumnas ou alumnos, e outra especialidade de operación de datos de grabación e tratamento de datos e documentos. Serán un total de 16 alumnas ou alumnos que combinarán durante 6 meses o traballo nos arquivos e a digitalización coa formación a través dun contrato de formación polo que percibirán o salario mínimo interprofesional. A convocatoria e as bases de selección de persoal xa se atopan abertas e ofertanse 8 prazas para alumnas ou alumnos traballadores no módulo de producción fotográfica. 8 prazas para alumnas ou alumnos traballadores no módulo de operación de datos de grabación e tratamento de datos e documentos. Unha praza para monitor ou monitora do módulo de operación de datos de grabación e tratamento de datos e documentos. Unha praza para monitora do módulo de producción fotográfica e unha praza de directora ou director do obradoiro. Serán un total de 19 empregos que se crearán durante 6 meses. Aquelas persoas que estean interesadas deberán pasar pola oficina de emprego de Ribadeo para apuntarse.
Seguimos con más asuntos no directamente relacionados con Ribadeo, pero sí que pueden interesar a muchos ribadenses. Y es que la parroquia vilalbesa de Santa Valla recupera el legado de las migraciones indianas en un acto que se celebrará este fin de semana. La diputada de Promoción del Territorio y Turismo, Pilar García Porto, y el presidente de la Liga Santavallesa, Isidro Cillero, presentaron esta mañana las novenas jornadas sobre migraciones indianas, Feira do Indiano, que se celebrarán este sábado 14 de septiembre, como decíamos, en la parroquia vilalbesa de Santa Valla. La cita ya consolidada ayuda a la conservación del legado de aquellas personas que tuvieron que dejar su tierra en búsqueda de una vida mejor. Habrá música, baile, gastronomía, juegos, demostraciones de artesanos, cabezudos, visitas guiadas, etcétera, etcétera. Son algunas de las actividades que incluye el programa de este sábado en Santa Valla. Escuchamos a Pilar García Porto.
Unha cita completamente consolidada, como acabamos de dicir, vai pola novena edición que se celebra na parroquia vilalbesa de Santa Valla, donde se conserva o legado daqueles que noutrora tiveron que deixar a súa terra na procura dunha vida mellor. Esta iniciativa, sen dúbida, ven a poñer en valor ese legado que deixou abundantes escolas habaneras en todo o noso territorio provincial, e a Liga Santavallesa, que hoxe aquí nos acompaña, fixe un traballo de restauración e musealización dunha desas escolas habaneras que pode visitarse na parroquia, e a cal me gustaría convidar a todas as persoas a que o fagan, porque merece moito a pena. É unha viaxe no tempo, un trasladarse en cuestión de segundos a outra época.
Continuamos con más asuntos aquí en COPE de la Costa. Nos pasamos a continuación por el Ayuntamiento de Obaladouro.
No estamos aquí por una cuestión.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante, en Ribadeo.
¡Mira qué ofertón!
¡Claro, Arguiñano! Votando YR, ten cheques a ir inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en R.gal.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y lo hacemos con música de tensión porque es la que se vivía hace unos meses en el Ayuntamiento de Obaladouro. Ahora, finalizadas las festas do Oito, los responsables locales del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego se sentarán a negociar para lograr la reedición del pacto de gobierno del anterior mandato, después de, como decíamos, de unos meses convulsos y de declaraciones cruzadas entre ambas partes. El alcalde, el socialista Edmundo Maseda, ha manifestado que actualmente se está viviendo una situación de impasse en el municipio, por lo que ha destacado el interés mutuo por retomar las negociaciones desde cero, algo que ha considerado muy acertado con el objetivo de lograr un entendimiento. Dijo Maseda que fueron 4 años en los que todo funcionó perfectamente. Escuchamos precisamente a Eduardo Maseda.
Bueno, a situación política está ahora mismo nun impasse, pero este habían amosado o seu interés por retomar as negociacións, empezando de cero, cousa que eu sempre dixen que me parecía moi ben, moi acertado, ademais, e tratar de chegar a un entendemento como o que tuvemos nos últimos 4 anos, que funcionou todo perfectamente.
Por su parte, el portavoz nacionalista Eduardo Chao ha reconocido que aún no han hablado, pero que están abiertos a negociar. No han concretado por el momento ningún día para la reunión, pero Chao ha advertido que el alcalde ya habló anteriormente con los nacionalistas. Escuchamos a Eduardo Chao.
Sí, nosotros, bueno, en el momento ainda no falamos nada, pero nosotros estamos abiertos a cualquier negociación. Pues ainda no concretamos ningún día, no sé qué día tenéis pensado, porque bueno, ya tenéis que él está o pesado y se nos llamó, o alcalde se coló con nosotros, pero no concretamos en teoría para sentar. Y nosotros vamos con una mentalidad para poder llegar a un acuerdo, es un gobierno do Consejo Regulador está en minoría. Yo creo que su último mandato en la anterior legislatura fue positivo, pero bueno, intentaremos reeditarlo si sea posible.
Recordemos, para los que no estén pendientes de la política municipal de Obaladouro, los antecedentes, los desencuentros que se iniciaban en el pasado mes de julio. El día 1, mediante un decreto de la alcaldía firmado por el propio alcalde Edmundo Maseda, el regidor local revocó el nombramiento de los ediles Eduardo Chao, responsable de Cultura, Normalización Lingüística y Obras, y de Eliseo Teijeiro, responsable del área de Servicios Sociales y Turismo, como tenientes de alcalde de la Corporación Municipal. En ese mismo decreto, el alcalde de Obaladouro realizó una distribución de las competencias municipales entre los 4 ediles socialistas para conformar un nuevo gobierno en minoría, de modo que el propio Maseda asumió obras, urbanismo, vivienda, hacienda municipal, infraestructuras, industria y comercio, personal y protección civil. Tras conocer este decreto, desde el Bloque Nacionalista Galego, su portavoz, Eduardo Chao, realizó unas declaraciones en las que manifestó que el Grupo Socialista los había engañado totalmente porque solo les interesaban los votos de los concejales nacionalistas para investir al alcalde, pero no para formar un gobierno de coalición. De hecho, explicó que tenían un pacto con dos dedicaciones, una para el BNG y otra para el PSOE, cada una de ellas de 30.000 euros. Pero para su sorpresa, los socialistas los llamaron antes de ese pleno y les dijeron que era mucho dinero para ellos. Eduardo Chao denunció en ese momento que la verdadera intención del alcalde era que los ediles nacionalistas no trabajasen en el ayuntamiento de Obaladouro, ya que quería que se bajasen su retribución, pero ni en un céntimo lo suyo. Posteriormente, en un pleno extraordinario, la oposición decidió votar en contra de la dedicación exclusiva del regidor socialista. Y esto era lo que decía en su momento Edmundo Maseda.
No estamos aquí por una cuestión de cartas, evidente. Os veciños de Obaladouro pues terán que tomar nota de quen é a xente a que lle vota, e entón supoño que tomarán boa nota de como actúa cada quen, e supoño que iso que se demostrará despois nas urnas no seu momento. Pois Obaladouro ahora mismo ten un alcalde exercendo de alcalde e no paro. É algo un pouco insólito.
Así ironizaba el alcalde de Obaladouro, Edmundo Maseda, sobre su situación. Aún así, ya en esos lejanos meses ya de julio, pues desde el Partido Nacionalista, desde el bloque, ya avanzaban que podía haber un diálogo. Escuchamos de nuevo a Eduardo Chao en esos momentos.
Bueno, nosotros estamos abertos a falar o que faga falla, pero bueno, habrá que empezar de cero porque dixeron de cousas graves ou hai que volver a refundar todo porque os pactos son unha totalidade, non é escoller os artículos que os párrafos que nos gusten, os artículos que nos gusten ou os que non nos gusten, non, as cousas é un todo ou nada. Quem está governando é o Partido Socialista, pode querer seguir governando en minoría ou pode intentar querer acabar unha maioría, pero eu non podo dicirche o que teñen eles en mente.
Pues así estaba la situación en el mes de julio, hace dos meses. Ahora, como decíamos, pasadas las festas do Oito, las fiestas patronales, parece que hay un mejor entendimiento entre ambas partes, voluntad de empezar desde cero y volver a restituir ese gobierno bipartito entre Partido Socialista y Partido Nacionalista en Obaladouro. Parece que soplan vientos de consenso en el Valle Aurífero.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Restaurantes, muchos. Como Restaurante Bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. ¡Te esperamos!
Y antes de finalizar, un último apunte en materia turística. Un grupo formado por 18 tour operadores y agencias de viaje de Rusia visitaron ayer por la tarde el Souto da Retorta con la finalidad de conocer uno de los espacios naturales más importantes del Ayuntamiento de Viveiro. Este grupo está realizando un viaje por diferentes